Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli.
Una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es miércoles 8 de julio de 2026. Estamos ya prácticamente a la mitad de la semana. Esperemos que todos tus planes vayan avanzando de manera correcta y que este miércoles, aunque amanece lluvioso, sea de lo mejor para usted y su familia en su trabajo con sus colaboradores y en su entorno con sus vecinos y que en lo general a todos en esta ciudad les vaya excelentemente bien. Les saludamos a nombre de todo el equipo de la Estación de las Noticias, invitándoles a que se pongan en contacto con nosotros. Recuerde que en esta estación tenemos dos líneas telefónicas de contacto para que nos diga lo que necesita y en vivo le podamos atender. 3338-131515, 3338-131421 y hay un chat del 3311-551962 que lo puede ya guardar en su teléfono, tener entre los contactos y que sea el medio de comunicación más directo con nosotros, con Radio Metrópoli, la Estación de las Noticias. Lourdes Torres está en los teléfonos, Guillermo Cortés Villavicencio como editor de noticieros, nos acompaña Saúl Martínez en estos controles y, por supuesto, también Charlie Flores en la cabina de Notisistema. En esta mesa de trabajo, Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes Rentería. ¿Cómo estás, Griselda? Muy buenos días.
Muy bien, Víctor, muchas gracias, muy buenos días. Y efectivamente está lloviendo en estos momentos en la zona metropolitana de Guadalajara, así es de que tome sus precauciones y maneje con mucha responsabilidad. Pues operaron al gobernador.
Sí, un asunto del que todos estamos expuestos, ¿no? El apéndice es uno de esos padecimientos, la apendicitis, que te puede llegar en cualquier momento y te sorprende donde estés. Así que le tocó y ahora está convaleciente el gobernador.
Fue operado de emergencia, así es de que todo salió bien, dice él mismo a través de sus redes sociales. Por otra parte, organizaciones civiles, vecinos y académicos acusaron que el titular de Copriscal, Antonio Muñoz Serrano, no acudió a una reunión programada para recibir estudios ciudadanos sobre la calidad del agua en la zona metropolitana y en su lugar envió a representante. Los participantes exigieron una alerta sanitaria, mayor transparencia del CIAPA y la publicación de los análisis oficiales sobre las cerca de 200 colonias afectadas por el agua turbia. La directora del IMDEC, María González Valencia, sostuvo que corresponde a las autoridades demostrar que el agua no representa riesgos para la salud y reiteró que debe aplicarse el principio precautorio.
Sobre este mismo tema, la mesa de trabajo a la que debería acudir el director del CIAPA, Ismael Jáuregui, en el Congreso del Estado, no tiene una fecha definida, dice la presidenta de la Comisión de Hacienda en el Congreso local, Gabriela Cárdenas. La legisladora adelantó que presentarán un exhorto para que la Federación regrese recursos al Estado y destinarlos así a infraestructura hídrica.
Y bueno, continúan las reacciones porque la diputada local Mariana Casillas cuestionó la decisión de la Secretaría de Salud Jalisco de no emitir una alerta sanitaria ante la problemática de la calidad del agua del CIAPA en la zona metropolitana. Consideró que una de las principales acciones preventivas de la autoridad sanitaria debería advertir a la población sobre el uso del agua que llega a los hogares al señalar que no es apta para el consumo. Ayer, las autoridades estatales mencionaban que no les corresponde emitir una alerta sanitaria, sino a la Federación. Pero bueno, creo que la recomendación de usar garrafones, el agua de garrafones para solventar esta crisis, pues tampoco es la medida, porque además encarece el asunto del agua para las familias tapatías. Es decir, pues cuánto cuestan los garrafones, cuánto se tendrían que comprar y por cuánto tiempo.
Y bien, en este mismo asunto usted recordará que el coordinador de MC en el Congreso, José Luis Tostado, le dijo a los municipios, bueno, háganse cargo ya prácticamente del servicio de agua, si es que en el tema de CIAPA esto ya no funciona. El presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, le toma la palabra y convocó ya a los alcaldes de Guadalajara, Tlaquepaque, también Verónica Delgadillo y Laurimelda Pérez, así como al de Zapopan, Juan José Frangé, a reunirse todos para analizar la propuesta y revisar el modelo de operación del CIAPA. Propuso al gobernador Pablo Lemus, al alcalde tonalteca, revisar la estructura laboral del CIAPA, implementar incentivos para la recuperación de adeudos, como parte, por ejemplo, de algunas acciones que pudieran ayudar a enfrentar la crisis del organismo.
Y bueno, la fuerte tormenta que cayó en el municipio de Tepatitlán provocó inundaciones que afectaron por lo menos 19 viviendas y daños a varios vehículos. Esto fue confirmado por autoridades de Protección Civil. Los principales daños se registran en la calle privada Morelos, donde el nivel del agua alcanzó hasta 1 metro con 20 centímetros, mientras que 4 viviendas sufrieron daños en su menaje y 3 automóviles quedaron parcialmente cubiertos por el agua. Aunque no se reportaron personas fallecidas, desaparecidas ni lesionadas, una mujer fue arrastrada por la corriente y logró ser rescatada por habitantes de la zona.
Terminó la participación de México en la Copa del Mundo. Sin embargo, esto no generó repercusiones para las empresas jaliscienses, quienes mantuvieron su operación con normalidad durante este evento y descartaron afectaciones significativas, por ejemplo, por ausentismo laboral, según dio a conocer la Confederación Patronal de la República Mexicana en su representación aquí en el estado. Detalló que 9 de cada 10 compañías no registraron ausencias ni retardos tras la eliminación de la selección mexicana. El organismo patronal atribuyó los resultados a la organización, el diálogo y la flexibilidad que se implementaron para permitir que los colaboradores siguieran el torneo sin afectar la productividad.
Y de enero y mayo del 2026, un total de 61 motociclistas han fallecido en accidentes viales en el área metropolitana. Un promedio de 12 decesos por mes fue lo que revelaron las cifras del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes. El registro representa un incremento del 17% respecto al mismo periodo del 2025, cuando se contabilizaron 52 fallecimientos. Guadalajara concentra el mayor número de casos, con 17 motociclistas muertos, seguida de Tlaquepaque y Zapopan, con 11 decesos cada uno.
Isaías Josafat N. fue detenido por la Fiscalía del Estado. Él está señalado como presunto autor intelectual del feminicidio de su madre, ocurrido el 17 de abril en la colonia foísta de Zapopan, y es que él habría planeado el crimen junto con otro hombre para cobrar una póliza de seguro contratada a nombre de la víctima. La agresión se registró cuando un sujeto armado disparó contra la mujer mientras se encontraba fuera de su domicilio. Este sujeto, el detenido, fue puesto a disposición de un juez de control, quien tendrá que determinar su situación jurídica.
Bueno, y ayer a nivel nacional destacó alrededor de las 6 de la tarde la detención de Víctor Rodríguez, quien es exdirector de Pemex. Bueno, fue detenido, sí dije Rodríguez, ¿verdad? Sí, es Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos, fue detenido por violencia familiar. Recuerde usted que fue captado golpeando a su esposa, así es de que la autoridad en este caso tomó cartas en el asunto y el día de ayer pues fue detenido y entregado a la Fiscalía de Morelos.
Anoche también se registró un fuerte incendio en la zona del Salto. Vamos a estar atentos al reporte de nuestro compañero Edgar Flores, porque era un almacén de vehículos el que se reportó que se estaba consumiendo por el fuego. Es una zona donde se supone que se almacenaban algunos, inclusive contenedores con combustible, lo que generó pues cierta alarma. La situación logró controlarse y bueno, estaremos atentos al cumplimiento de esta información con la participación de nuestro compañero Edgar Flores.
Son las 6:15. Muy buen día, muy buena jornada, que la pase muy bien. Vámonos a continuación a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Bien, pues ahí están las portadas de México, lo que considera la prensa escrita, que es la información más importante de las últimas horas. Nosotros comenzamos el contenido informativo cuando son las 6:27 y saludamos a Arturo García Caudillo. Adelante, Arturo, buenos días.
¿Qué tal, Víctor? Amigos, me da gusto saludarles. La sanción que impusieron las autoridades estadounidenses, el equivalente a la Secretaría de Comunicaciones o de Transporte, específicamente en la Unión Americana, a las aerolíneas mexicanas para prohibirles seguir programando vuelos desde y hacia los Estados Unidos, está muy probablemente por cumplirse. Es decir, se espera que muy pronto se levanten estas sanciones, dado que se ha cumplido con lo que ha pedido la autoridad de los Estados Unidos. Así lo comentó justamente el día de ayer el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, al finalizar su comparecencia, una reunión que tuvo, más bien una reunión de trabajo que tuvo con diputados federales. Escuchemos justamente a Jesús Esteva.
Se dio respuesta, como hemos informado, se dio respuesta a sus requerimientos para atender las órdenes ejecutivas. Recientemente la subsecretaria tuvo también comunicación con el subsecretario Daniel Juan y estamos en espera. En realidad ya lo que nos correspondía prácticamente se atendió en cuanto a las solicitudes que nos hicieron. Estamos en espera de que lo evalúen. Una de las cosas que nos pidieron es que querían verificar que las acciones estuvieran implementadas. Muchas de ellas tenían que ver con los ajustes regulatorios normativos que se hicieron, tanto de la publicación del reglamento como de algunos decretos, pero ha avanzado y estamos en espera de respuesta.
¿Podría ser en la próxima temporada de invierno que ya vean cómo avanza el tema de los slots y demás?
Yo espero que sea antes. Entonces, ahorita el acuerdo con ellos es había que responder y dar un término. Se firmó un memorándum de acuerdos, que es el documento que se nos pidió, que los dos hicimos público y estamos en espera.
¿Tienen cuantificado o las aerolíneas les han informado a cuánto ascienden las pérdidas por estas sanciones?
No tenemos una cuantificación. En realidad, las sanciones básicamente fue una restricción de tener que avisar sobre los vuelos y una restricción de no abrir más vuelos. Eso fue lo que se llevó, digamos, las restricciones que nos impusieron.
Pues ahí está justamente Jesús Esteva, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en espera de esa buena noticia, que porque al momento están limitados los vuelos hacia la Unión Americana. Mi reporte, buenos días.
Muy bien, Arturo, muchísimas gracias por la información. Muy buenos días.
Al contrario, un abrazo, hasta pronto.
El reporte de Arturo García Caudillo en la Ciudad de México.
Bien, y antes de continuar con la información, un saludo muy especial a Erika Montaño. Nos acaban de pasar tu mensaje, las palabras tan bonitas que le dedicas a tus servidores, la lealtad que has tenido en la escucha de Notisistema, y no tenemos que hacer otra cosa más que agradecerte y enviarte un fuerte abrazo, muy amable.
Bien, muchísimas gracias. Y bueno, tenemos más noticias. El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, anunció que impugnará la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, que determinó que incurrió en violencia política contra las mujeres en razón de género, en perjuicio de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós. Él le dijo textualmente, al ser cuestionado sobre el tema, yo voy a impugnar, ahora voy a seguir el camino que ella tuvo que seguir, impugnaré ante la sala regional de la decisión del tribunal, declaró el legislador. Afirmó que la resolución podrá ser utilizada políticamente en su contra al considerar que Grecia Quirós buscará contender por la gubernatura de Michoacán. El senador está pues inconforme con esta situación porque además se le pide como medidas de reparación el ofrecer una disculpa pública a la alcaldesa, acreditar y costear un curso especializado en violencia política contra las mujeres en razón de género y ser inscrito durante 6 meses en el Registro Nacional de Personas Sancionadas una vez que la resolución quede firme.
Le reiteramos que Víctor Rodríguez, exdirector de Pemex, fue detenido en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México en colaboración con autoridades de Morelos por el delito de violencia familiar. El exfuncionario sería trasladado a este estado, a Morelos, durante la madrugada de este miércoles, pero por lo pronto, el día de ayer se dio su detención.
Y la corrupción, pues, llegó finalmente hasta los altos mandos de la Marina. Los alcances de la corrupción son tan grandes que no basta con poner mandos en esa dependencia en las aduanas para acabar con el huachicol, dijo el diputado federal morenista Ricardo Monreal. Él asegura que es tan profunda la corrupción en las aduanas que se creía que con la llegada de un mando militar terminaría, pero no fue así. Él asegura que los corruptores tienen tal capacidad que llegaron a niveles donde los marinos, que no estaban acostumbrados a tener grandes cantidades de dinero, al final sucumbieron frente a los recursos. Para el jefe de la Diputación Morenista, no basta ni se eliminan los tentáculos de la corrupción que llegue a un marino militar. Esos puestos de alta fragilidad dice, y deben cuidarse bastante con además tecnología y vigilancia permanente sobre las operaciones que se llevan a cabo todos los días en las aduanas.
Y un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas mató a tiros al mexicano Lorenzo Salgado durante una redada en un vecindario de Houston, Texas. El Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos indicó que los agentes involucrados dispararon en defensa propia. Esa es la versión oficial y siempre terminan justificándose. Vámonos a continuación a escuchar el trabajo que nos presenta este miércoles Ricardo Camarena.
Respirar, algo que hacemos miles de veces al día sin siquiera pensarlo. Pero para millones de personas, una bocanada de aire puede significar una crisis de estornudos, dificultad para respirar, inflamación o incluso una emergencia médica. Y esto solo por citar un tipo de reacción. Cada 8 de julio se conmemora el Día Mundial de la Alergia, una fecha impulsada por la Organización Mundial de la Alergia para generar conciencia sobre un problema de salud que crece año con año y que hoy afecta a millones de personas. En México, especialistas estiman que hasta 4 de cada 10 personas presentan algún tipo de alergia. Las alergias son una reacción exagerada del sistema inmunológico frente a sustancias que normalmente serían inofensivas. El polvo, el polen, el pelo de las mascotas, algunos medicamentos, ciertos alimentos. El alergólogo Rodolfo Martín Salazar, integrante de Top Doctors, explica qué ocurre en nuestro organismo.
Las enfermedades alérgicas son una serie de padecimientos que afectan varios órganos y sistemas, principalmente vías respiratorias, aparato gastrointestinal, sistema cutáneo.
Nuestro sistema inmune está diseñado para protegernos. Sin embargo, en las personas alérgicas, identifica erróneamente alguna sustancia como una amenaza y desencadena una respuesta de defensa. El especialista lo explica.
Estas enfermedades tienen que ver mucho con desórdenes del sistema inmunológico. De hecho, las alergias forman parte de una tríada de otras enfermedades o mecanismos que se desregulan del sistema inmunológico. Las enfermedades inmunológicas pueden ser enfermedades por hipersensibilidad como las alergias, enfermedades como inmunodeficiencias y enfermedades por autoinmunidad.
Cuando el organismo entra nuevamente en contacto con este alérgeno, libera sustancias como la histamina, responsables de los síntomas. Desde lagrimeo y congestión nasal hasta ronchas, inflamación o dificultad para respirar. En los casos más graves puede presentarse una reacción llamada anafilaxia, considerada una urgencia médica porque compromete varios órganos al mismo tiempo y puede poner en riesgo la vida si no se atiende de inmediato. El doctor Rodolfo Martín Salazar explica cómo se producen estas reacciones.
Estas enfermedades se producen por muchas causas. Pueden ser cosas que estamos respirando, cosas que podemos estar ingiriendo o también cosas que ponemos en contacto.
¿Por qué cada vez parece haber más personas alérgicas? Los especialistas señalan una combinación de factores: la predisposición genética, la contaminación, los cambios en el estilo de vida y también el cambio climático. La alergóloga Mayra Rodríguez, en entrevista con Imagen, explica cuáles son las alergias que más afectan a la población mexicana.
La principal alergia que hay en México es la rinitis alérgica, posteriormente asma, dermatitis atópica, alergias a alimentos, alergias a medicamentos.
Las temporadas de calor prolongado, el incremento de polen en el ambiente, los incendios forestales y la contaminación atmosférica han favorecido que muchas personas presenten síntomas durante más meses del año. El alergólogo Fernando Lozano, en entrevista con El Heraldo, habla sobre esta relación.
El cambio climático ha tenido repercusión en las enfermedades alérgicas. Se han hecho estudios recientemente en los cuales se ha visto que el cambio climático ha aumentado el tiempo de polinización de árboles y plantas y obviamente también incrementa el número de polen en el ambiente. Entonces, a mayor cantidad de dióxido de carbono en el ambiente, las plantas, los árboles producen más polen y pues las personas que son susceptibles o que tienen una enfermedad alérgica pues van a tener mayores síntomas.
Las autoridades sanitarias señalan que entre los alérgenos más frecuentes se encuentran los ácaros del polvo doméstico, el epitelio de mascotas, algunos alimentos, medicamentos y pólenes transportados por el aire. Las enfermedades alérgicas más comunes son la rinitis, la conjuntivitis, el asma y la dermatitis atópica. Aunque no siempre es posible prevenir una alergia, sí es posible disminuir el riesgo de sufrir complicaciones. Los especialistas recomiendan identificar aquello que provoca la reacción, evitar la exposición cuando sea posible, no automedicarse y acudir con un alergólogo para recibir un diagnóstico preciso y tratamiento oportuno. El doctor Rodolfo Martín Salazar ofrece algunas recomendaciones.
Los principales tratamientos que tenemos para la prevención, cuidado y tratamiento final de estos procesos inflamatorios alérgicos son principalmente tratamientos farmacológicos, como pueden ser los antihistamínicos, medicamentos antiasmáticos, antiinflamatorios, broncodilatadores en su defecto. Pero el tratamiento definitivo que es para la curación de estas enfermedades alérgicas es la inmunoterapia con alergenos. También se le conoce como vacunas antialérgicas.
Las alergias dejaron hace tiempo de ser una simple molestia estacional. Hoy representan un desafío para los sistemas de salud por su creciente frecuencia y por el impacto que tienen en la calidad de vida de millones de personas. Respirar, comer, salir al parque, abrazar una mascota, actividades cotidianas que para muchos requieren cuidados especiales. El llamado de los especialistas es claro: reconocer los síntomas, evitar la automedicación y buscar atención médica antes de que una reacción aparentemente leve se convierta en una emergencia. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Países Bajos ha llegado al límite de su respaldo militar al régimen ucraniano y ahora no tiene capacidad para ofrecer más ayuda a Kiev, declaró el Ministerio de Defensa del país europeo citado por Bloomberg. Estas declaraciones llegan en un momento crítico para Ucrania, que enfrenta serias dificultades para interceptar los proyectiles balísticos rusos. Mientras tanto, el medio indica que los Países Bajos ha sido uno de los mayores donantes a Ucrania en términos relativos. Según los datos oficiales, la nación ha gastado 9.100 millones de euros, unos 10.400 millones de dólares, en apoyo militar, con otros 11.600 millones previstos. Ámsterdam ha comprometido 1.000 millones de euros para el programa Lista de Requisitos Prioritarios para Ucrania, orientado al suministro de armamento estadounidense al país eslavo. Los gobiernos europeos temen que los preparativos de la Unión Europea ante una posible disminución de la participación de Estados Unidos en la OTAN puedan acelerar ese escenario, señalan medios internacionales. Agregan que los dirigentes de Europa deberían asumir una mayor carga financiera sin el respaldo estadounidense. En este contexto, los medios recuerdan que este año, Estados Unidos canceló el despliegue de tropas, redujo las capacidades asignadas a la OTAN y puso en marcha una revisión de 6 meses de la presencia militar estadounidense en Europa. Anteriormente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó en reiteradas ocasiones a los estados miembros de la OTAN de no gastar lo suficiente en la defensa, al igual que ha manifestado su deseo de reducir la presencia del contingente militar de su país en la región. La mayoría de votantes en Estados Unidos cree que la guerra contra Irán no vale los costos financieros, según lo revela una reciente encuesta realizada por la firma Focal Data para la prensa occidental. El dato se da a conocer en un momento en que la Casa Blanca ha solicitado al Congreso la aprobación de 67 mil millones de dólares adicionales para cubrir los gastos derivados de las operaciones militares. De acuerdo con los datos recabados, la opinión pública estadounidense se muestra mayoritariamente escéptica ante el memorando de entendimiento alcanzado entre Washington y Teherán. El impacto económico derivado del conflicto ha afectado directamente los índices de aprobación del presidente. La valoración positiva de la gestión de Trump se situó en un 36%, registrando una caída de 2 puntos respecto al mes anterior, con un descenso especialmente marcado entre los votantes independientes, cuyo respaldo cayó al 21%, tras una pérdida de 8 puntos en el último mes. Las capacidades de los países de la Unión Europea de continuar aumentando el gasto militar, incluida la ayuda a Ucrania, son cada vez más limitadas, declararon círculos diplomáticos especializados. La coyuntura se debe a las dificultades económicas y a la situación política interna en España, según señalaron. En estas circunstancias, resulta cada vez más difícil mantener el mismo nivel de apoyo militar y financiero a Ucrania a largo plazo. En los últimos 4 años, los países de la Unión Europea y la OTAN han aumentado considerablemente el volumen de la ayuda prestada a Ucrania, al tiempo que continúan incrementando sus propios presupuestos de defensa. Esta política genera presión sobre las finanzas estatales y suscita críticas en muchos estados europeos.
Nos vamos al reporte de nuestro compañero Edgar Flores y con él comenzamos esta sección de información local. Bienvenido, Edgar, adelante, buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Les saludo con gusto en esta mitad de semana y déjenme comentarles sobre este fuerte incendio y una gran emergencia que se vivió durante la madrugada de hoy en el municipio de El Salto, específicamente en la colonia El Verde, donde un fuerte incendio sembró el pánico entre vecinos de esta zona por llamas que alcanzaban hasta 10 metros de altura y una columna de humo que se podía ver desde diferentes puntos de la ciudad. Los reportes fueron reiterados luego de que llegaran bomberos del municipio y se percataran de la magnitud del fuego, así como también confirmaran que lo que se estaba quemando eran 4 pipas cargadas cada una con 40,000 litros de diésel, pues de inmediato comenzaron a pedir apoyo. En ese incendio, para trabajar en la sofocación, participaron bomberos de todos los municipios metropolitanos, fue Juanacatlán, Tlajomulco, Tlaquepaque, Zapopan, Guadalajara y por supuesto el estado. Trabajos que se prolongaron por cerca de 3 horas para declarar el incendio como controlado. Las llamas no daban tregua, incluso se tuvo que pedir apoyo a otras corporaciones para la aplicación de espuma química y que fuera así como pues las llamas pudieran apaciguarse. Ya cerca de la 1:30 de la madrugada, el fuego finalmente cedió y hasta el momento se desconocen las causas. Lo cierto es que vecinos en el lugar comentaron de manera coincidente en que este predio de aproximadamente 50 por 100 metros, que fungía como una pensión de vehículos pesados, pues almacenaba justamente eso, pipas con hidrocarburo de dudosa procedencia. Aparentemente, pues estas pipas cargadas con diésel son producto del huachicol. Vamos a estar pendientes a ver qué es lo que determina la autoridad. Los vecinos y locatarios de la zona, o sea, ellos aseguran que este predio operaba de manera irregular y que cuando inició este incendio vieron salir al menos 3 pipas a toda velocidad para escapar con rumbo hacia el periférico nuevo. Los trabajos siguen en el lugar, la remoción, hay un posible daño estructural en este predio, en el bardeado, y la buena noticia es que bueno, pues no se reportaron personas lesionadas o fallecidas, únicamente trabajos exhaustivos que hicieron los bomberos de todas las corporaciones trabajando de manera coordinada para poder sofocar las llamas. El fuego era muy difícil de controlar debido al tipo de combustible que se estaba consumiendo, ya que, bueno, pues las pipas, la cabina, llantas y demás estaban completamente envueltas en fuego. Una gran, gran emergencia lo que se vivió ahí en el municipio del Salto. Como emergencia también la que vivió, compañeros, el gobernador del estado, Pablo Lemus de Navarro, que a través de su cuenta de X confirmó al filo de la medianoche que ayer, durante esta reunión que tuvo con alumnos de la Olimpiada de Matemáticas, comenzó a sentir un dolor bastante fuerte que lo obligó de inmediato a trasladarse hasta un hospital cercano. Él fue diagnosticado con apendicitis aguda, tuvo que ser intervenido de manera urgente. Y en este mensaje que emite a través de las redes sociales, pues dice que se encuentra bien, pero hay que pues permanecer hospitalizado recuperándose. Y bueno, pues selló este mensaje con un nos vemos pronto. Aparentemente el gobernador está en buen estado de salud, ya pues intervenido quirúrgicamente, a la espera, por supuesto, y pendientes de su evolución, de su estado de salud. Mi reporte, compañeros.
Muy bien, Edgar, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Te escuchamos más adelante.
Sigo atento, buen día.
El reporte de Edgar Flores Maciel. Nos están reportando, Griselda, que está cerrado el paso a desnivel de López Mateos y Manuel Acuña por una fuga de agua en el hidrante y la una lateral de Lázaro Cárdenas a la altura de Cruz del Sur por un árbol caído. No hay paso de Arcos del Milenio 8 de Julio por la zona de laterales.
Bien, se comunica también José Armando Basurto. Él dice, como consecuencia de la lluvia, me pregunto si el puente de 8 de Julio Washington o el de Gobernador Curiel están bien. Si alguna persona del auditorio que le toca circular por esta zona tiene la posibilidad de enviarnos un mensaje y decirnos si está despejada esta vía, pues don José Armando Basurto se lo agradecerá. Pregunta, particularmente le reitero, el puente de 8 de Julio Washington o el de Gobernador Curiel, si se encuentran despejados en estos momentos.
Muy bien, estaremos atentos a la situación que se pueda presentar y si hay alguna otra información que usted tenga, si va circulando en la calle, si se encuentra algún incidente, compártalo por esta vía para poder transmitirlo y que las autoridades también puedan darle una solución. Vamos a tratar de hacer el enlace con Mark Hernández, Lulú, por si nos apoyas de aquel lado, para poder enlazarnos y que nos comparta también su información esta esta mañana. Tenemos ya mensajes, gracias por su comunicación también desde tan temprano. Aquí nos dice, por ejemplo, en torno a la efeméride musical, muy interesante la efeméride de hoy, no tenía ni idea de la edad de Beck, juraba que era más joven que yo y nada más me lleva 13 años exactamente, dice este comentario. Por otro lado, nos dicen que amanece hoy con neblina en Huentitán. Si usted transita por la zona de Periférico, en esa zona de Huentitán, tenga mucho cuidado porque la visibilidad se disminuye. Así que, para que no vaya a haber algún un accidente, tómelo muy en cuenta. Hay que encender las luces, bajar la velocidad y tener mucho cuidado con el cruce de peatones. Es lo que nos dice en este caso. Estoy viendo que es Javier Ruiz el que nos escribe, así que le agradecemos, por supuesto, la información. Jaime Casillas dice, yo extravié mi tarjeta única, yo Jalisco, de mi pasaje gratuito. ¿Saben dónde debo reportarla? Es lo que dice en su comentario. Un dato importante, Griselda, que vamos a abundar en el transcurso del día. Ayer tuvimos una entrevista con Javier Romo de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social y dejó ya en claro que las tarjetas antiguas, las de yo Jalisco, la que era verde con amarillo o la naranja que se emitió posteriormente, ya no van a ser funcionales. ¿Por qué? Porque el gobierno del estado ya no tiene contrato con la compañía que las expedía. Entonces, si a usted la tarjeta se le vence o se le pierde, no podrá ya reponerla porque no hay plásticos disponibles. Tendrá que forzosamente, si quiere obtener algún tipo de beneficio o descuento, tramitar la tarjeta única. Aunque sea bancarizada, podrá no activarla, podrá no tenerla utilizada o usarla para eso, pero sí la requiere para el transporte público. Pero don Jaime, le adelanto, ya no hay manera de reponer esa tarjeta. Si la extravió, tendrá que tramitar forzosamente la única. En más de la participación, nos dice este texto. Sobre el asunto del CIAPA, es necesario que las y los morosos paguen los servicios. Es como de recibir el servicio y no pagar. Donde vivo actualmente hay personas que tienen más de 6 años en la cultura de no pagar. Así como estos casos hay en toda la ciudad. Agradezco la atención, dice Joel en su comentario, pues reclamando a quien no colabora con las autoridades, bueno, pues que no exija entonces también un servicio de mejores condiciones. Así que es parte de sus comentarios y de la comunicación que va llegando esta mañana.
Bien, vamos a hacer una pausa, 6:52, regresamos con más información local. Bien, pues fíjese usted que ayer se registró un fuerte debate a través de redes sociales y por supuesto en medios de comunicación por esta propuesta de José Luis Tostado, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco, quien planteó la posibilidad de analizar si el CIAPA debe mantenerse o dirigir la responsabilidad del servicio a los municipios. Eso desató incluso reacciones de actores políticos, incluyendo el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, quien ante la falta de una mesa formal hizo un llamado a sus homólogos de Guadalajara, de Zapopan y Tlaquepaque para analizar la propuesta de reforma al organismo.
En diciembre del 2013, siendo gobernador el finado Aristóteles Sandoval, hace una reforma y donde amplía el consejo del CIAPA, integraron a cúpulas empresariales, universidades, etcétera, etcétera. Lo que yo propongo es regresar al modelo anterior, eso, un consejo más compacto, real, que lo formemos parte los alcaldes de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, que somos los que tenemos nuestra cobertura a través del CIAPA prácticamente por arriba del 90%, los 4 municipios, el Ejecutivo del Estado de Jalisco y el Director General del CIAPA. Tenemos que regresar a ese modelo independientemente de todo lo que se está planteando, porque si no, así, simple y sencillamente, no vamos a avanzar, no va a suceder nada y vamos a seguir administrando este problema del CIAPA, que a mí en lo personal, a mí me da vergüenza y pena con mis gobernados que esté la gente sufriendo con este grave problema de el CIAPA. Y bueno, ese comentario del diputado Tostado, bueno, pues es un tema muy profundo, ¿no? Muy profundo, que yo en lo personal y con la experiencia de 3 veces ser alcalde en Tonalá, no es así las salidas. No podemos aventar la bola. Es un tema de la ciudad, no es un problema de municipios. No me desligo mi responsabilidad del 115 de la Constitución del Servicio de Agua, pero sí son respuestas y declaraciones muy vagas.
Bien, pues ahí está lo que menciona el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez. Y por otra parte, Milenio Jalisco destaca los resultados de un estudio que mandó realizar en marzo pasado de dos colonias donde detectan que hay cloro insuficiente. Cloro residual por debajo de los límites de la norma fue lo que se detectó en agua suministrada en dos colonias de la metrópoli, La Americana en Guadalajara y Villa Fontana en San Pedro Tlaquepaque. Así lo reveló un análisis independiente solicitado por Milenio a Laboratorio Sanasa, empresa con más de 20 años de experiencia en estudios ambientales ubicada en Zapopan. Las muestras fueron tomadas el 13 de marzo del 2026 a las 9 de la mañana con 11 minutos en la colonia Americana y a las 11 de la mañana con 7 minutos en Villa Fontana. Los resultados entregados el 8 de abril evaluaron 5 parámetros: pH, turbiedad, color, cloro libre y coliformes fecales. De acuerdo con el análisis, ambas muestras resultaron negativas a coliformes fecales, lo que descarta contaminación fecal reciente. Sin embargo, presentaron alteraciones en otros indicadores considerados relevantes para la calidad del agua. La doctora María Elena Sandoval Pinto, profesora investigadora del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la UDG, explicó que el principal hallazgo fue que ambas colonias registraron cloro residual insuficiente, por debajo de los niveles establecidos en la norma. Ambas tuvieron una cosa que me pareció interesante y un tanto delicada, que es que tienen cloro residual insuficiente. Está fuera de norma su concentración de cloro, pero está por debajo de los niveles. Esta condición podría reducir la capacidad del agua para mantenerse desinfectada durante su almacenamiento en tinacos o cisternas. El cloro lo estamos utilizando para hacer un proceso de limpieza del agua y esto podría impactar en que después haya crecimiento bacteriano en esa agua si es que, bueno, los niveles no son los que establece la norma. Así es de que le reitero, es un estudio de laboratorio que mandó a hacer Milenio Jalisco y que publica este día.
Lo que podría justificar de alguna manera el olor y color, ¿no? En la ausencia de esa cantidad de cloro. Estaremos, por supuesto, atentos al tema que no ha parado. Vamos a hacer un breve espacio, vamos directamente al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana y regresamos enseguida.